crecen las consultas para dejar en las grandes ciudades y mudarse al campo en plena pandemia. Se triplicó la cantidad de personas que nos contactan porque buscan salir de las ciudades. Esta es una frase de Cintia Jaime de la Fundación Esbicis. Y vamos a hablar con Cintia para que nos cuente, bueno, qué es lo que ha pasado durante este aislamiento. Ella integra la ONG que promueve una migración planificada hacia el interior. Y primero le vamos a preguntar dónde está Cintia. Cintia, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía, Carola, y un saludo a la audiencia y gracias por el llamado.
Por favor, en principio, Cintia, contanos dónde estás ahora.
Bueno, yo estoy en Suiza, es el lugar donde nuestra fundación fue creada. Hace 25 años que vivo en un pueblo de menos de 5.000 habitantes cercano a Basilea, uh-huh. Y es aquí donde soy fundadora y directora de la fundación. Ajá. Esbicis se llama, sí.
Esbicis,
que nació con la idea de revertir el proceso insostenible de migración que venimos padeciendo mundialmente hacia las ciudades desde hace décadas.
Uh-huh. Cintia, ¿vos sos nacida dónde? Perdón, ¿vos sos nacida?
Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires. Vivía 25 años, me eduqué hasta el terciario y después vine aquí por temas de trabajo.
Ajá. ¿En Ciudad de Buenos Aires?
Sí, me eduqué ahí, uh-huh, en Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se ha planteado, Cintia, si esto es un fenómeno mundial? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia, este momento de aislamiento, las personas que viven en grandes ciudades? ¿Qué les han planteado?
Bueno, lo que hemos vivenciado en los últimos años fue un proceso, digamos, donde, en primer lugar, todos sabemos que desde hace décadas el campo ha cambiado su forma de producción, uh-huh, y que hubo una, digamos, una necesidad de migrar forzosa de muchas familias, ya sea porque los medios de producción eran distintos o porque las fábricas había cerradas. Hay distintas situaciones por las cuales, digamos, las zonas rurales han ido expulsando personas. Y al no atenderse la situación en donde se origina, parecía que el único foco de donde había un futuro estaba en las ciudades. Y esto es un proceso mundial. Uh-huh. Ahora, resulta que en vez de dar la lectura en esos lugares, pensando, bueno, ¿qué podemos hacer para detener este éxodo rural, que es un foco migratorio forzoso? Pensaron, bueno, la gente quiere vivir en la ciudad y esto es una tendencia mundial y vamos a invertir todos los recursos para hacer las ciudades sostenibles, resilientes y demás. Pero llegó la pandemia. Y además de mostrar toda la fragilidad que ya tenía en temas de colapsos de tránsito, en temas de criminalidad, en faltas de estructura, en los conurbanos crecidos descontroladamente y con un montón de carencias, y en todas esas promesas incumplidas, se sumó el tema del espacio físico vital que tienen las personas totalmente limitado, y en muchos casos que le imposibilita incluso un confinamiento.
Uh-huh. Cintia, y
entonces,
¿cómo? Sí. No, pensaba en esto, ¿no? De lo que se dio, al menos por lo menos acá en la Argentina, en los 90, con el cierre de los ramales ferroviarios, ¿no? Donde, bueno, muchas, sí, localidades se habían generado y habían tenido vida a partir del ferrocarril. Cuando empiezan a cerrar, eso también produjo una migración hacia las ciudades y no hubo como una vuelta. Digo, ¿cómo se hace a la inversa? ¿Cómo se hace esto de, claro, esta migración planificada?
Estos factores que vos indicás que son las claves, decir, bueno, hacer todo lo contrario a lo que se venía haciendo es una clave, por ejemplo, para encontrar resultados diferentes. Si antes se cercaban ferrocarriles y no se construían caminos, y hay casos muy claves incluso de la provincia de Buenos Aires, de Cadret, por ejemplo, que era el lugar donde estaba la fábrica Santa Rosa. Uh-huh. ¿Sí? Esta fábrica daba lugar trabajo a la comunidad, se creció el pueblo alrededor de ella. Cadret se quedó sin ferrocarriles, no se invirtieron en carreteras y una multinacional francesa compra Santa Rosa. Como no podían entender cómo se seguían sacando la producción por caminos de tierra, termina trasladando la fábrica a un pueblo de Santa Fe.
Claro.
Entonces ahí tenés, por ejemplo, lo que significa, digamos, las malas políticas públicas o las políticas públicas inadecuadas, en donde no solamente se le saca el ferrocarril, sino además no se invierte en la infraestructura. Entonces estás expulsando mayor cantidad de población porque no le estás dando alternativa. Entonces lo que nosotros proponemos es primero, utilizar todas las herramientas de hoy en día que nos pueden dar el cambio en un pueblo sin, digamos, explotar o producción agropecuaria. En este pueblo, nosotros seleccionamos un pueblo dentro de Santa Fe para hacer esta experiencia,
Sí.
con 1 o 2 horas de diferencia de 2 grandes ciudades, a 20 minutos de un hospital, con escuela primaria, secundaria, acceso a la carretera, una ambulancia propia, perdiendo población, igual como cualquier pueblo de la Argentina que está perdiendo población y que no sabían cómo identificar sus oportunidades. Pensaban que no podían crecer. Y nosotros les llevamos este programa, elegimos a esta población dentro de un sector, fuimos a visitar varios pueblos, allá por el 2014, fuimos a hacer la visita, trabajamos con gobierno y con la ayuda de la Embajada de Suiza, para poder, en primer lugar, definir qué oportunidades con la comunidad a partir de a ver las necesidades básicas que tenían. Si estaban, por ejemplo, esperando que un auto se les reparara durante 5 semanas, si para reparar una máquina tenían que esperar un mes, si la peluquería abría de vez en cuando o nunca. Y entonces ahí fuimos listando las oportunidades de servicios locales, regionales. Y después, digamos, había una cantidad de productos y de servicios que ellos no imaginaban que podían funcionar desde un pueblo, a partir de que tenían muy buena conectividad, que mejoraron, porque esta era una de las condiciones también, y entonces pusimos un polo productivo, llamamos a familias, en aquel momento, en el 2016, cuando pedimos digamos, hicimos la convocatoria de 20 familias, se anotaron 20.000 en 4 semanas.
¿20.000 familias?
Sí.
Increíble.
20.000 en 4 semanas, o sea que lo que fue procesar todo eso, que no pudimos realmente llegar a procesar esa data. Hoy estamos desarrollando una herramienta para poder procesar datos rápidamente y en tiempo real, pero en ese momento era inesperado. Sabíamos que había muchas familias, pero no 20.000 en 4 semanas. Eso nos superó enormemente.
Sí, claro.
Hicimos charlas informativas en 2 ciudades con camadas de 400 personas por vez, después de una selección muy estricta en donde, bueno, no tenía que tener casa, no tenía que tener vivienda, no tenía que haber tenido un crédito. Buscamos un segmento para poder hacer, digamos, achicar el espectro de familias que pudieran decir yo puedo, yo califico.
Claro.
Entonces, eso nos ayudó a cerrarlo a 1.800 personas. Dentro de esas postulantes. Y cerramos la convocatoria inmediata, obviamente, también.
Claro.
Bueno, claro, la puerta...
Sobrepasados.
Estábamos esperando. Claro, estábamos totalmente sobrepasados en redes, en todos lados. Y hoy en día, con esta referencia que tenemos, vemos que desde el lugar de la pandemia, ya veíamos, porque durante estos años, todo el tiempo fuimos consultados, cuándo ponen otro programa, cuándo va a haber otro pueblo, y cuándo va a haber, y cuándo van a abrir, y cuándo se va a expandir la escala y demás. Y entonces en estos años nos hemos preparado para poder llevar la escala adelante del modo que necesitamos llevarla, ¿sí? Con mucha, mucha data.
Claro.
Y con mucha, mucha familia. Pero también nos vuelve a sorprender el coronavirus. Porque si antes estaban expulsados por una razón, digamos, de buscar una mejor vida y un proyecto de vida en un pueblo, hoy en día, con la evidencia de que se puede trabajar a remoto, que quién sabe si van a poder abrir el negocio y si lo van a poder sostener, que digamos, se sabe que los pueblos ya, porque en los contactos que tenemos y demás, hay pueblos que están diciendo que bien, ojalá que esto nos dé una oportunidad, bienvenidos. Entonces, nuestro programa en este momento está teniendo como una resonancia en donde se vislumbra una solución de migración sostenible, porque identificamos las oportunidades de estos pueblos y se las ofrecemos en una plataforma a las familias y además dentro de todo un sistema de preselección, de selección, validación de perfiles, que le da la tranquilidad tanto a la persona que va a hacer esa movida, de que va a tener la bienvenida en un pueblo, de que esa casa que dijeron que estaba a disposición está a disposición. Es decir, vamos a tomamos una serie de recaudos como en el piloto, para que garantizar a ambas partes que hacen su esfuerzo el éxito de ese encuentro, ¿verdad?
Sí,
de
claro.
Ese encuentro dentro de esa comunidad.
¿Y cómo ha sido esa experiencia de 2014 hasta ahora? ¿Cuántas familias se instalaron en este pueblo de Santa Fe? ¿Siguen las mismas?
Sí, bueno, la experiencia ha sido increíble desde el comienzo, desde esto que te cuento de 20.000 a 20. Hemos tenido cantidad de sorpresas increíbles. Dentro de lo que son, las, por ejemplo, los aspectos, tenemos tres pilares: la bienvenida, el trabajo, que es el eje central, pero no es el único, porque la bienvenida es importante para
sí,
no
claro.
generar guetos, ¿verdad?
Claro, tal cual.
Es importante para la integración social. Uh-huh. Y después tenés el final, que es el corolario, que es la casa. Ya sabemos que una casa puede ser abandonada si no hay trabajo, porque esto tenemos casas por un euro en Europa y tenemos casas que se caen abajo en Argentina porque la gente las ha abandonado en los pueblos. Entonces, esto es como el eje de los tres pilares de una migración sostenible, y en esos tres pilares tenemos increíbles anécdotas alrededor. Desde la bienvenida con el proceso creado, con la bicicleteada, la muestra del pueblo, la hamburguesada, los chicos ya en bicicleta por todos lados, y los padres decían, no tengo más hijos, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Me sobra el tiempo.
Claro.
Que venían de la ciudad y estaban llevando a los chicos al colegio, volviendo, siempre con temor, siempre en jaque, digamos, en lo cotidiano, a estar libres y poder producir y poder generar, y bueno, esa gran sorpresa. Después tenemos así como encuentros increíbles de una emprendedora local y una emprendedora de las familias que son como hermanas hoy en día, y se abrieron negocios juntas en el pueblo. Después, desde lo gran sorpresivo, tenemos una familia en donde él era empleado, ella tenía un hermoso producto y vendía en una feria, y era como un adicional de ingresos de la familia, pero dijo, no, 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 yo quiero dedicarme a esto y quiero aprender, y vimos que el producto era muy hermoso, y la capacitamos en todo lo que era el plan de negocios y demás, que es nuestro fuerte, ¿no? Les damos capacitaciones y acompañamiento por 30 meses a la comunidad y a las familias incluidas, porque ya las consideramos parte de la comunidad cuando están seleccionadas. Uh-huh. Entonces, las capacitaciones y el acompañamiento le permitieron a ella entender dónde está su potencial, cómo se puede diferenciar, cómo mejor utilizar el tiempo, cuándo delegar. Y esto le hizo producir de 10 pares de zapatos y de vender 10 pares de zapatos en una ciudad a pasar a, el año pasado, en noviembre, 500 pares de zapatos, pre-coronavirus, sí. 700 por semana, y ahora más de 1.000, porque hay muchos talleres de la Argentina que no pudieron producir y que estaban
claro,
cercanos a las urbes, porque las personas no pueden ir, y ellos producen desde el pueblo. Así que no pararon.
Increíble, la verdad que increíble, Cintia. ¿Cómo los pueden ubicar? ¿Tienen alguna plataforma, alguna página, redes?
Sí, tenemos una página de bienvenidosamipueblo.org, porque es una organización civil sin fines de lucro, bienvenidosamipueblo.org, y ahí se pueden anotar tanto los pueblos como las familias
claro.
que nos estén escuchando, para promocionar a su pueblo y ofrecerlo y recibir el programa, que tiene muchísimos beneficios porque, bueno, trabajamos con gobiernos, ¿verdad?
Claro,
Y los gobiernos, cuando una vez que definan el pueblo, hay muchas mejoras que aparecen en el pueblo. En Santa Fe, por ejemplo, además de construir 20 viviendas, creció enormemente el pueblo, en un año el 10% del pueblo, y ahora está creciendo en forma orgánica, antes del coronavirus, ahora está parado eso, pero todavía hay gente en lista de espera para mudarse al pueblo, están las casas al tope, alquiladas en un pueblo pequeño, totalmente alquiladas, y eso fue un acelerador importante. Entonces tenés esa plataforma que nos pueden contactar, desde luego, y dejar sus datos. Porque en ese lugar, nosotros después vamos a, cuando se abra la plataforma, digamos, dinámica, que estamos preparando, ahí va a haber un llamado para allá realmente promocionar su pueblo, promocionar el perfil y poder ya salir a un mercado en forma directa, que es lo que esperamos poder ofrecer como servicio para equilibrar la balanza poblacional de la Argentina, ¿verdad? Va a haber cantidad de pueblos y cantidad de familias que se inscriban en esa plataforma.
Cintia, desde un lugar, bueno, no sé cómo es allá el tema de los en Suiza, en qué parte, en qué zona estás, si es en la parte, bueno, hablan distintos idiomas, ¿no?
Alemana.
Suiza, en alemán, en la parte alemana.
Estoy en la parte alemana, los alrededores de Basilea. Bien. La Universidad de Basilea es una de las más antiguas de Europa, una de las primeras. Es un codo de Suiza en el noroeste, que está en frontera con Alemania y con Francia.
¿Y cómo está?
Entonces se hablan varios idiomas.
Ah, perfecto. ¿Y cómo están viviendo la pandemia? Allí Suiza empezó un tanto complicado como país, pero bueno, ahora no sé cuál es la situación, si nos podés contar un poco cómo lo están viviendo.
Sí. Bien, sí, viste que estuvimos en el ranking número quinto, apenas arrancó. Nosotros teníamos Lugano, entró porque tenemos la frontera con Italia y muchísimo contacto en general en Europa. Y es bastante particular cómo se trató acá, porque acá la democracia y la forma que tiene esta sociedad no admitiría un formato como se estableció en China, como se está llevando en algunos países también en forma muy estricta y con prohibiciones estrictas. Él no entraría en la mentalidad del suizo. Entonces, todas las medidas que se tomaron fueron medidas de recomendaciones. Hubo momentos, las únicas medidas, por ejemplo, fueron del cierre de ciertos comercios durante un tiempo donde al comienzo fue un cierre de ciertos comercios donde sí había un tránsito, hotelería, restaurantes y demás. Y hubo una serie de regulaciones, pero la prohibición de salida nunca fue estricta. Nunca estuvimos encerrados durante un tiempo y con permisos de circulación ni nada de eso. No estamos obligados a usar, sino que también una decisión personal, si uno siente que pertenece a un grupo vulnerable, utilizar la máscara, sí en los hospitales, sí en los lugares donde uno va a comercios y tiene que estar en contacto con clientes, es también discrecional de esta empresa cómo se maneja, y en algunos lugares te piden de ponerse la máscara, y entonces uno lo hace, pero es realmente muy va de un lugar al otro y varía. Y en este momento ya salimos del lockdown, que era de este formato, y estamos en una fase donde todos tenemos cuidados, distancias, sí, es importante, se remarca en los lugares públicos, se remarca que utilices la máscara, pero no te sancionan si no lo tenés, ¿sabes? Claro.
Cintia, la verdad que ha sido un placer conocerte. Que nos cuentes el trabajo que vienen haciendo, lo vamos a promocionar también aquí a través de nuestras redes sociales. No será el último contacto que hagamos con vos, te vamos a ir convocando para que nos vayas contando cómo se va avanzando. Te agradecemos mucho estos minutos con la radio del Eco aquí en la ciudad de Tandil. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias y me encanta Tandil. He viajado mucho por esta zona.
Mira.
Conozco muchísimo la zona de la provincia de Buenos Aires porque en mi infancia he pasado mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, de pueblo en pueblo, por la actividad que tenía mi papá.
Mira vos,
Así
¿a qué se
que
dedicaba tu
ha
papá,
sido.
Cintia?
Mi papá era viajante de
Ah,
comercio.
claro.
Con su empresa también vendía productos después y finalmente, bueno, conocimos muchísimo, muchísimo
Claro,
cada pueblo y
tal
esa
cual.
zona, bueno, todo lo que es toda la zona alrededor de Olavarría, Montehermoso, Tres Arroyos y todos los pequeños pueblitos, Puan,
Qué
cantidad de
lindo.
pueblos por ahí.
Bueno, Cintia, si en algún
Así que
momento volvés
ojalá que podamos
y
llevarlo.
bueno, en algún momento cuando se levante todo y se normalice, si estás por acá, por supuesto que invitadísima, pero vamos a seguir en contacto. Gracias, por la deferencia de estos
Muy bien.
minutos aquí con la radio del Eco.
Muchas gracias por el llamado y realmente, muchísimas gracias realmente por prestar la atención a esto, que es una oportunidad para tantísima gente.
Así es. Que
Buena
tengas, que
tarde.
termines bien la jornada, Cintia. Gracias.
Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Hasta
Adiós.
luego.
Bueno, buenas noches en realidad
Buenas
ya,
noches
¿no?
allá. Claro, son 5 horas que tenemos más o
Claro.
menos.